De la ministra Estefanía, ¿cómo fue la conferencia?
Bueno, fue en principio buenos días, buenos días, toda la mesa y por supuesto la audiencia. Fue una conferencia muy cortita, la verdad. Yo llegué 20 minutos antes de que empiece, de la hora citada, alrededor de las 9:20. Ya estaba casi repleta el microcine de Hacienda y antes de las 9:30 ya casi que habíamos terminado todo el proceso de conferencia, o unos minutitos después de las 10:30, perdón, de las 9:30. La verdad, lo que hizo la ministra fue anunciar una serie de cosas, ordenar un poco y específicamente dar señales, ¿no? Creo que esa es la lectura inicial que deberíamos hacer de la conferencia de Batakis. No fueron medidas que cambian por completo el rumbo, no anunció más restricciones cambiarias, no dijo que va a haber una devaluación. Es decir, si vos mirás los fundamentos de todo lo que ella anunció, es más o menos lo que se venía haciendo. Ratificó la segmentación de tarifas, de hecho también ratificó, y acá vamos a hablar sobre las señales, algo que ya venía haciendo el ministro Martín Guzmán, que es, o por lo menos declarándolo públicamente, la importancia del equilibrio fiscal. Creo que esa es la principal señal que tenemos que leer en la conferencia. Pero haciendo un repaso, lo que hizo, te diría, lo enumeró bastante gráficamente. Dijo, primero lo que va a hacer es que le va a acotar la cuota presupuestaria a todo el Estado Nacional solamente a lo que se proyecte que va a haber de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? No se va a admitir déficit en ningún lugar del Estado.
Suena, así dicho, es un ajuste fuerte en el Estado.
Dio un solo número, porque después de esto siguió avanzando en otros puntos, pero después, más adelante, habló sobre una modificación de la Ley de Administración Financiera. Y ahí dio un número, dio 600.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque quiere que los organismos descentralizados también tengan en cuenta en esta nueva etapa que se abre ahora, lo mismo de que hay que primero unificar todas las cuentas del Estado y de esa manera poder tener una planificación y un mayor control de gasto público. Habló también de el personal, de la administración del personal, con lo cual la gran pregunta es, ¿no va a haber más contrataciones en el Estado Nacional? Quizás tiene que ver con eso. No hay precisiones.
Entendí eso y también entendí que quizás no hay más pase, ¿no? Porque en el Estado hay muchos contratados y hay muchas demandas de los sindicatos de que pasen a planta permanente desde hace mucho tiempo. En ese marco, Alberto Fernández hizo algunas entradas e incorporaciones a planta permanente y este anuncio me parece que volvería atrás algunas ideas de que entren más personas a planta permanente al Estado. Y te quería preguntar, porque se habla de la Ley de Administración Financiera, la modificación del artículo 8, esto de la idea de permitir gastar eficientemente estos 600.000 millones de pesos y el sistema de cuentas únicas, porque entonces, ¿cómo sería el sistema de cuentas únicas? Sería como que, por ejemplo, YPF, que tiene mayoría del Estado, sí. ¿También pasarían esas cuentas ahí?
Me encantaría tener la respuesta, pero la verdad es que no lo sé, no dieron mayores precisiones.
Bien,
lo único que sabemos es lo que dijo la ministra. No hubo circulación de off, de aclaración, no hay, de hecho, me demoré un poquito porque estaba esperando a ver si lo que suele suceder es que muchas veces en el pasilleo algún funcionario te cuenta algo extra, o el propio ministro, o alguien de prensa, hay alguna aclaración más respecto de lo que se dijo, no circuló más nada, así que lo único que sabemos es lo que dijo Batakis. La verdad, esa respuesta no la tengo, Gise. ¿Qué otras cosas dijo que nos interesan? El tipo de cambio está en equilibrio, va a seguir más o menos esta política de administración del tipo de cambio oficial. Habló de la brecha cambiaria, dijo que el mercado oficial mueve alrededor de 1.000 millones de dólares en el día y que todo el circuito paralelo, o particularmente el Blue, son 3 millones de dólares diarios y que la brecha que se mide compara dos mercados que son muy diferentes. Entonces, lo que hizo ahí fue cuestionar duramente la importancia que se le da al valor de la divisa del dólar paralelo. Hay que decir también que en el caso de los dólares financieros es un poco más, entre 30 y 50 millones diarios, depende, hay días que puede llegar a 60 millones de dólares diarios, es un mercado bastante más importante, y ahí también te marca la cancha, ¿no? Porque en el caso de los dólares financieros, sabemos que hay una gran parte que se dolariza a través de eso. De hecho, les digo, son pueden ser hasta 60 millones de dólares
diarios.
Por eso,
perdón, pero ella habló de que el mercado paralelo era, manejaba 3 millones de dólares
por eso,
día.
El Blue.
Blue, y que la masa que maneja el Estado, o sea, o que administra, es de 1.000 millones de dólares por día.
Claro.
Vos decís de que también hay otras formas de este dólar más informal que llega a 60 millones de dólares por día.
No, no, los dólares financieros, el contado con liquidación.
Y pero
el
eso dólar... estaría dentro de los 1.000 millones.
No, no, no. Eso es por aparte. Por eso yo te estoy diciendo, por un lado están los 1.000 millones de dólares diarios. Y ella habló de la brecha diciendo, la brecha te marca la cancha. La brecha un mercado que es de 3 millones de dólares por día, porque estaba hablando del dólar blue.
Sí.
Pero ahí yo te meto algo y te digo, no solo porque están los dólares financieros, y dependiendo el día, son de 30 a 60 millones diarios. Es un poquito más, pero claro, contra los 1.000 millones de dólares que se operan en el mercado oficial, son mercados muy chiquitos. ¿Por qué se toman esos mercados para calcular la brecha? Porque hay muchas restricciones, entonces ¿quién entra al oficial? Entran solo aquellos que tienen permiso para entrar al oficial, pero fíjate que es un mercado igual grande de compra-venta, son 1.000 millones. Pero bueno, digo, esa fue la forma en la que Batakis recogió el guante de hablar sobre el tipo de cambio, sobre el valor del dólar. Básicamente lo que dijo es, no se va a devaluar, esto no lo dijo así, yo le pongo ese subtítulo. Por otro lado, lo que también dijo es que se sigue con el plan de segmentación de tarifas, así que este próximo viernes va a estar online finalmente el formulario para que las personas recuerden, el 90% de las personas va a seguir sosteniendo subsidios y sí o sí se tiene que anotar. Aquellas personas que no se anoten van a perder el subsidio y... por lo menos lo que decía Guzmán antes del cambio de gabinete, pero como dijo Batakis que sigue, va a seguir aparentemente toda la misma lo mismo que se había decidido. ¿Qué es? En el caso de que alguien no se anote y le llegue una boleta con todo el aumento, va a tener que pagar esa boleta y anotarse. Es decir,
ahora,
si se cuelgan, les va a llegar una boleta con todo el aumento y después se van a tener que anotar.
Y después protesta.
Exacto.
Ahora, me llama la atención esto porque esto fue el intríngulis, ¿no? Digo, la contradicción que había entre lo que quería el ministro de Economía, Martín Guzmán, y lo que quería la Secretaría de Energía y el área de energética, que quería otro tipo de segmentación de tarifas que tenía que ver con las zonas. Lo que se había hablado al inicio, ¿no? Digo, por ejemplo, Puerto Madero, los countries, las zonas más pudientes de Ciudad de Buenos Aires, y aquel que decía, no, yo merezco el subsidio, se anotaba en la AFIP para que la AFIP viera y le daba el subsidio. Ese era un esquema. Después se dio pasado el tiempo y se mostró otro esquema. En el otro esquema, esto de tener que llegaba a 350.000 pesos.
El ingreso del hogar.
El ingreso del hogar, no sé ahora cuánto será, porque viste que se
iba actualizando. No, es todo igual, por eso te digo.
Bueno, lo que me llama la atención es que no es solamente el 10%. Eso es mucho más
¿sí?
que el 10%.
Sí, no, claro.
Bueno, pero se modifica de acuerdo al aumento de la canasta básica. De ese 350.000 que se anunció, eso era porque eran 3 canastas básicas, ¿verdad?
3,5 canastas básicas.
3,5, bueno, será 3,5 canastas básicas con la inflación que se va a conocer el jueves.
Pero eso no es solamente el 10% de la población, eso va a abarcar a muchas más personas.
Pasa que además eso no lo sabemos de vuelta. Estamos en una serie de dudas que no tenemos a quién preguntárselas porque todavía no hay muchas más precisiones, ¿sí? Respecto de esto. ¿Se va a actualizar la canasta básica? ¿A quién se lo preguntamos?
Y pero Steffi, si no, digamos, lógico sería que sí. Uno supone,
en
porque
teoría,
si vas a tener...
De hecho,
en teoría que sí. Pero lo que pasa es que va a seguir esa forma de segmentación. Esa es la pregunta principal,
bueno,
que no terminó de confirmar hoy.
Que no se modifica que el DNU es el
exacto.
vigente. ¿Dijo eso?
Se sigue la política de segmentación, por eso insistí tanto con eso.
Me llama mucho la atención. Bueno, es un dato, bueno, acá estamos armando mesa, así que pueden ustedes también ser parte de esta mesa de diálogo en el marco de la política y economía argentina, 0810-222-0870 y nuestro contestador.
0810-222-0870, el contestador automático, el WhatsApp 1138-70-74-85.
Entonces, la idea es que, bueno, de alguna manera vayamos pensando entre todos, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que este sistema de segmentación que quería Guzmán no lo quería el equipo, o esto expresaban. Y ahora, sin embargo, se debe haber generado... no sé, un acuerdo para que siga este tipo de segmentación. Veremos qué pasa en la semana. Entonces, el viernes se comprometieron a entregar el formulario.
El viernes dijo el 15/7 va a estar listo y abierto el formulario de segmentación de tarifas, tal cual lo estableció el decreto. Eso es algo que dijo Batakis.
Yo tengo las mismas preguntas que vos, Gisela, y una de las preguntas que me hago en relación con esto es, se habló mucho este fin de semana y la semana pasada de un acuerdo entre integrantes del Frente de Todos, el kirchnerismo, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández. Es decir, que esto que anunció la ministra de Economía, Silvina Batakis, ¿estaría acordado por todos los sectores del Frente de Todos? Es una pregunta que le hago, no sé, a Estefanía, a Agustina, a Gisela.
Es la pregunta.
A ver si alguien la sabe.
Es la pregunta, Ingrid, totalmente. Lo primero que hice fue salir y decir, ¿a quién le pregunto en el kirchnerismo qué piensa sobre esto? Lo que pasa es que ahí hay una complejidad, y lo miro a Agus porque sabe de esto. Preguntarle a ciertas personas que puedan estar en el entorno de Cristina no es preguntarle a Cristina. No es lo mismo que en el caso de otros sectores políticos. Con lo cual, ahí, si vos no sabés qué piensa la conducción, es difícil de...
Yo me quedo con una frase de Cristina en su último acto, ¿no? Nadie habla por mí.
Sí.
Nadie habla por mí. Y ese nadie incluye a todos.
Incluye, claro, y en un momento
hasta su hijo.
Se hizo la lectura de hasta máximo, ¿no? Por entonces, las empresas que podía llegar a ver.
Digo, habrá que esperar a que haga pública su visión sobre esto la vicepresidenta. Digo, no hay desde el entorno
tener...
quien pueda confirmar. Yo, si de acá me fuera la redacción, hablaría con la gente de energía, ¿no?
Claro, justamente en mensajes mandados.
Pero el tema es que la gente de energía mucho no te dice porque tampoco...
No, contra off.
Sí, pero bueno, a ver. Bueno, vamos a intentar averiguar algo que tiene que ver con la segmentación. Nos comprometemos esta semana a ir contándoles lo que se sabe para que todos sepamos cómo van a ser nuestras próximas tarifas y qué va a pasar el viernes a medida que vayan entregando los datos. Se los vamos a ir contando.
Sí, a mí, Steffi, no quiero usar tu impresión. Ahí, yo desde acá, cuando vi la puesta en escena de esa conferencia de prensa,
sí,
y lo vi a Daniel Scioli, a Batakis y a Julián Domínguez, me dio la sensación de que, lejos de apoyarse en Cristina Fernández de Kirchner, Alberto se está apoyando, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se está apoyando directamente en Daniel Scioli porque... Uno, si recorta la foto, es el gabinete de Daniel Scioli 6 años más tarde, ¿no es cierto?, el que está jugando ahí en primera. Digamos, ¿qué sensación te dio esa foto?
Me pregunté si venían mucho más anuncios de lo que en realidad se hicieron.
Sí, era una foto potente.
Claro, porque yo dije, bueno, se sentó Julián Domínguez, algo sobre agro va a haber, se sentó Miguel Pese, algo sobre cuestiones cambiarias puede llegar a haber.
Y Lamens, cuando
por
se
eso,
sentó Lamens.
Se sentó Lamens, dije, algo con turismo y el dólar tarjeta se viene.
Nada.
O sea, por lo menos inicialmente no escuchamos ninguna definición de eso. No se entiende por qué estuvo Lamens. Es difícil, insisto, preguntar también estas cosas porque está complicado que respondan.
Claro, sí, bueno.
O sea, si nosotros preguntamos, ¿por qué estuvo Lamens en la conferencia? Ahora lo voy a terminar de preguntar. Después les cuento. Pero la verdad es que hay muchas preguntas que nos quedan flotando después de los anuncios. Algo que me parece importante en las definiciones, sobre todo por los plazos que están pensando. Una de las definiciones que dio Batakis es que los precios, no tienen justificación lo que pasó con los precios durante la semana pasada, que es que hubo remarcaciones realmente impresionantes de varios sectores.
2,5 se habla en una semana que puede...
El promedio de alimentos.
Y hay que ver qué es lo que viene con el resto de los sectores, porque sabemos que también el resto de los importadores metieron un saque importante al aumento de los precios. Así que no va a ser solo alimentos lo que haya sido remarcado fuerte. ¿Qué es lo que dijo ahí? Habló del Tribunal de Defensa de la Competencia. El Tribunal de Defensa de la Competencia actúa con procesos que son larguísimos. Cuando te digo larguísimos,
nos vemos
es años.
De 10 años, más o
años,
menos.
Años.
Apelables,
pero
además.
¿Pero qué fue lo que dijo que esa parte no la recuerdo? ¿Qué fue lo que dijo del tribunal?
Se
de la
va a hacer un concurso para conformar el tribunal porque no quieren, o sea, no pueden permitir el abuso en los precios. Dijo, no hay ninguna explicación técnica, son especulaciones las remarcaciones de precios. El tema es que si vos le respondés a una especulación de remarque de la semana pasada con la declaración de la conformación de un tribunal de un es peor todavía, con la declaración del llamado concurso para la conformación de un tribunal de defensa de la competencia, estamos hablando de plazos que no encajan, porque vos necesitás dar una respuesta relativamente inmediata. A algo que está sucediendo. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, se está hablando con los distintos sectores empresarios, entonces ahí lo que estás entendiendo es, de alguna manera están apelando a la buena voluntad del sector empresario a que le afloje un poco en este contexto.
Dicen que es el propio Daniel Scioli quien está hablando como ministro de Desarrollo Productivo. Antes no hablaba a Culfas directamente, pero sí lo hacía Feletti desde la Secretaría de Comercio. Dicen que ahora es el propio Daniel Scioli que se está acercando a ese círculo rojo, está hablando y está teniendo muchas reuniones para generar acuerdos de palabra, ¿no? Si se quiere. Y ahí se ve también el rol más protagónico que está tomando Scioli y veremos si le funciona porque, digo, para sentarse a hablar, todos van y se sientan a hablar, mucho diálogo, pero los precios siguen aumentando.
Sí, el diálogo y consenso no estaría funcionando. Ahora, Steffi, durante el fin de semana, incluso en los diarios de hoy, me parece, había una versión que tenía que ver con, bueno, los empresarios estarían dispuestos a ceder, estaba puesto en estos términos, por lo menos lo que yo leí, no estaban dispuestos a ceder respecto de esa vocación que tiende a aumentar precios sistemáticamente, siempre y cuando se distendiera un poco el cepo, ¿no?, de las importaciones. Esto es así, es real, hubo conversaciones al respecto.
Mira, ¿no? Hubo conversaciones con el sector automotriz, en el cual sí hubo un acuerdo, y hubo conversaciones con el sector de alimentos en particular. O sea, sí es cierto que se avanzó en un diálogo con el sector empresario para tener en cuenta algunas de las preocupaciones de los empresarios respecto específicamente del acceso a reservas. De hecho, estoy buscando acá el comunicado. Hubo una reunión el viernes, por ejemplo, estuvo Batakis, Scioli y Pese, además del nuevo secretario de Comercio, Martín Pollera. Y ellos estuvieron el viernes reunidos y estuvieron, no el tercerizado, ¿no? Pues estuvo el CEO de Molinos de Molinos, Río de la Plata, el gerente general de Arcor, el presidente de Mastelone, o sea,
todos los que remarcan. Todo el oligopolio.
Todas las empresas de consumo masivo. Estuvo la directora de Asuntos de Gobierno de Mondelez, el presidente de Quilmes, la gerente general de Price and
siempre estuvo el de Coca-Cola.
Procter & Gamble, perdón. Sí, la gerente general de Unilever, el director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca. Perdón que menciones todos los nombres, pero me parece importante para que veamos la relevancia de lo que fue esa reunión, justamente buscando apelar a la sensatez del sector empresario en este contexto y también sobre el seguimiento que le va a hacer el gobierno a las necesidades e inquietudes del sector. Sí, dice la gacetilla, escuchar las inquietudes del sector y planificar el trabajo en conjunto es parte de lo que trataron de hacer el viernes. Y con respecto a las automotrices, ya les confirmaron que van a tener un régimen especial de acceso a divisas.
Hay muchos empresarios que le confían a Daniel Scioli más que a cualquier otro dirigente político. Esto incluye Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Digamos, hay muchos de los principales empresarios de la República Argentina que tienen una relación muy fluida con Daniel Scioli desde hace muchísimos, muchísimos años, incluso por temas familiares, y le confían. Por eso también el gobierno delega esta tarea en Daniel Scioli. No es un desconocido para los empresarios, no es un hombre que viene solo de la política. Daniel Scioli es un hombre que viene de la economía, de la producción, del sector ese, y por eso, digamos, no sé si le va a dar resultado, digo, han fracasado muchos en el intento, pero claro, es una voz a la que le prestan atención ese sector en particular.
Ya surgen las declaraciones, en este caso está en redes una declaración que hizo Mercedes Marcó del Pont durante la mañana, que dice, las decisiones que tomó la ministra tienen el aval de todos los partícipes de esta coalición, de la vicepresidenta y del presidente. Ya empezó a preguntarse eso, en un ratito vamos a estar hablando con el ministro de Trabajo, a quien también le vamos a preguntar esto, y otras cosas porque el rol también del Ministerio de Trabajo es muy importante en esta idea de generación de trabajo, pero hay que ver cómo se puede hacer, ¿no? Por un lado tenés una situación de no gasto del Estado y de un ajuste, si se quiere, desde el Estado, y por el otro lado la necesidad de generar trabajo y que el Estado sea como esta red que genera trabajo entre las pymes y los que más lo necesitan. También se lo vamos a preguntar para ver qué está realizando un ministro que siempre está, que sale o que no, ¿no? Digo, rumores también hablaban el fin de semana de que quizás el ministro de Trabajo podía llegar a renunciar. También se lo vamos a preguntar.
Claro.
En un ratito, nada más, 10:53, ya se vienen las 11, hasta las 12, ahí vamos.
La información no para. Ahí vamos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra